Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 227. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Daniel Carrara.
Y yo Fernando Pastorino.
Y hoy vamos a estar hablando de Valerian y la ciudad de los mil planetas. La nueva película del visionario francés Luc Besson. Para hablar de ella me acompaña Daniel, mi amigo, gran conocedor de la historia del cómic. También gran conocedor del género de ciencia ficción. Bueno, da la casualidad que esta película combina un poco de las dos cosas, porque para el que no lo sepa, esta película está basada en un cómic francés no tan conocido como las otras tantas adaptaciones de cómic que llegan al cine todos los años. Además, se vuelve a unir a nosotros Fernando Pastorino desde Uruguay, que ya había estado con nosotros hablando de Dunkirk hace más o menos un mes. Y en aquel entonces me olvidé de mencionar que, Fer, vos tenés tu propio canal de YouTube que se llama Cine Nando. Así que ahora pasé el chivo. Discúlpame que la última vez me olvidé.
Todo bien.
¿Qué les parece si nos sumergimos entonces en esta película? Que como se había estrenado hace un par de meses y había tenido críticas bastante terribles, yo esperaba lo peor. Sin embargo, al ser una película de ciencia ficción aventurera, que es algo que me encanta mucho y sé que este gusto lo compartimos con vos, Dani.
A mí no me pareció ni lejanamente lo mala que muchas críticas vienen diciendo. No me pareció una película espectacularmente buena, pero me pareció una película buena.
A mí me sorprendió, porque también me gustó. Podemos decir que me gustó.
Yo ando más o menos por ahí, o sea, me llegó la invitación para la función de prensa. Justo ese día tenía libre y dije, vamos a hacer la prueba, porque también Luc Besson no es un director que me enloquezca. Y una película así, con la estética que tenía y protagonizada por Cara Delevingne, no me llamaba demasiado. Y también, o sea, la película me parece que tiene unas cuantas fallas, pero me sorprendió bastante para bien. Está mucho mejor de lo que esperaba.
Creo que es el caso
me gustó.
Es el caso de los tres. Todos los tres nos encontramos con algo no tan choto como internet nos había hecho creer a través de estos meses. Antes de leer estas críticas, no es una película que esperaba ansiosamente como tantas otras, porque como decís vos, Fer, Luc Besson tampoco es un director que creo que no enloquece a nadie. Sin embargo, al ser de un género que me interesa, me llama la atención cuando escucho, bueno, están haciendo una película de un presupuesto así de grande y son aventuras en el espacio, a mí ya me llama, y tenía ganas de que esté buenísima. Viniendo para acá me estaba acordando de que en una época, Luc Besson, cuando empecé a empaparme de cine y empecé a ver todo lo que iba encontrando en videoclubes y qué sé yo, me acuerdo que hasta cierto punto, hasta El Quinto Elemento, tenía completa la filmografía de Luc Besson. Inclusive había conseguido un DVD de su primer película que se llama Subway, de la cual me acuerdo que me había gustado, pero no me acuerdo de nada más que eso. Después había tenido una que se llamaba Le Grand Bleu, que era sobre buceo. Después hizo dos que son un poco más conocidas, Nikita y El Profesional. Después viene El Quinto Elemento, que es una película que es parecida a Valerian.
El Quinto Elemento, el diseñador de todos los escenarios, es el mismo dibujante de Valerian,
ah,
de
mira.
La historieta.
Ah, de la historieta. Ah.
Es el dibujante de la historieta de Valerian, no solo, pero hay... Voy a empezar especificando. También si soy amante de la historieta, soy más de la historieta norteamericana. Preparándome, haciendo los deberes para venir acá y para ver la película, me bajé y me leí toda la serie de Valerian, que son solo 22 números, por eso no es...
No fue tanto un sacrificio.
No fue una odisea larguísima. Y hay una historieta en particular, que ahora no me acuerdo el título, tendría que buscarlo, que fue hecha al mismo tiempo que se hizo El Quinto Elemento. Tiene una serie de ideas que son de ida y vuelta, tanto que el dibujante empezó a trabajar para El Quinto Elemento, la producción fue suspendida, volvió a la historieta, incorporó elementos gráficos que había puesto para los escenarios del Quinto Elemento y volvió al Quinto Elemento incorporando cosas que había puesto en la historieta. También
mirá
si
vos.
Son historias distintas, hay toda una escena de taxis, de los taxis voladores que viene de las está en común en los dos lugares.
Mirá vos, no tenía idea. ¿Y tenés idea si el dibujante de Valerian tuvo algo que ver con la película?
Creo que no. Pero tengo entendido que dieron la bendición, le gustó,
okay.
Aprobaron.
Bueno, yo después de El Quinto Elemento le perdí un poco el hilo. Pasó de ser uno de esos directores que creía, quiero tener su filmografía completa a medida que saca películas, a ser un tipo que la verdad, me dejó de interesar. Bueno, también me parece que en esta última década y media, desde El Quinto Elemento, que no dirigió tantas películas, produjo mucho.
Produjo mucho y tiene muchos créditos también como escritor. Y siempre para ese lado del cine de acción, más que nada. Yo me acuerdo, la otra vez les había hablado en el de Nolan, de una definición de Nolan que me había dado mi profesor de cine. De Luc Besson también en su momento me dijo que Luc Besson era francés, pero quería ser estadounidense y no le salía. Creo que está, por más que estés un poco de acuerdo o no con la afirmación, marca un poco el punto de lo que pueden ser las debilidades de Besson. Siempre va hacia ese lado de la película, capaz que no tan convencional porque es bastante imaginativo en la parte visual, pero escribió Taken 2, escribió Transporter 2, después hace películas de generalmente gente corriendo y disparando, claro, que le tiene alguna vuelta más o menos, pero va por ahí la cosa.
Si no me equivoco a recordar, produjo y fue la razón por la cual se distribuyó Taxi, que me acuerdo que en su momento fue una película bastante famosa, o sea que tuvo un cierto impacto en su
para el momento. Yo recuerdo que la vi, creo que porque estaba presentada como cuando de repente dicen Quentin Tarantino produce tal cosa y la ves por esa razón. Me parece que el hecho de que había estado metido Luc Besson en esa película era como un gancho. Yo me acordaba de una definición que dijo... Casualmente, cuando fuimos a ver esta película con Dani, nos acompañó un conocido tuyo.
Un director francés que está viviendo en Argentina, que es compañero de un amigo de la cátedra de la facultad. Y,
sí, dijo algo que me pareció interesante, que dijo, Luc Besson es el Pedro Almodóvar de Francia. Si lo dice porque es el director más importante internacionalmente, estoy de acuerdo, pero yo después me quedé pensando que, y esto viene de la mano de lo que vos decís, Fer, Luc Besson es el Michael Bay de Francia, quizás. Tiene mucha más impronta visual, tiene muchas mejores ideas, probablemente.
Sabe contar mejor.
Pero si te vas a guiar por Valerian, no sé si mucho mejor, porque es una película que es muy problemática desde el guión y que da tanta lástima cuando hay directores que tienen tantas ideas visuales, un acceso a un presupuesto tan importante, que lo utilizan tan bien, porque lo mejor de esta película pasa por las ideas visuales.
Sí, completamente.
Por esa razón, da tanta lástima cuando películas así, claramente le faltan varios golpes de horno al guión, ¿no?
Sí, por mi lado, pero, o sea, es una cosa rara. O sea, yo soy una persona que de las películas mira mucho el guión y mucho la historia. Casi hay veces que perdono o no hago caso. Todo lo demás, pero sí miro mucho la historia en el guión. Y creo que esta es la primera película en un montón de tiempo que me mantuvo tan interesado con todo lo que mostraba. O sea, lo visualmente también son ideas adentro de la historia. Hay dos o tres momentos que la historia se va para otro lado, que también es visual, pero que se desprenden del guión principal para hacer una cosa que podría perfectamente quitarse y no cambia nada. Y está tirándote tantas ideas todo el tiempo, con tantas cosas interesantes, que el guión no fuese coherente.
A mí me pareció que el acto 2, que más o menos responde a esa descripción, no paran de desviarse de lo que es la misión principal para mostrarte lugares rarísimos de esta estación espacial, de esta ciudad de los mil planetas. Sí, entendía que se estaba yendo por las ramas, sin embargo... Me encantó. Me parece que ese acto 2 es lo mejor que tiene la película.
A mí me molestaba un poco sentir como que el director estaba queriendo remarcar las ideas que había tenido visualmente y las usaba capaz que más de lo debido o en momentos donde era un poco contraproducente con la historia. Por ejemplo, estoy pensando en lo que es la primera misión que hacen cuando están en esa dimensión paralela. No sé si acá, Fede, me doy cuenta que ya estamos entrando en el terreno de los spoilers y no grabamos la alerta todavía.
Sí, es cierto. Aprovecho este parate entonces para recordarles que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque este podcast es con spoilers. ¿Qué te parece, Fer, si antes, ya que estamos hablando de esa secuencia, no hablamos de lo que vine antes de eso, así vamos por orden, que justamente veníamos hablando con Dani? A los dos nos gustó mucho cómo empieza esta idea de que esta ciudad de los mil planetas nace de la Estación Espacial Internacional. Estos saludos de mano que empiezan siendo entre las distintas naciones de nuestro planeta. Y después empezamos a ver extraterrestres cada vez más extraños aparecer y cómo va creciendo. Me pareció una idea muy interesante para usar para arrancar la película.
Yo, como viejo Trekkie y fanático de la ciencia ficción optimista, esa escena me encantó, me pareció maravillosa.
Tiene como esa onda Trekkie, ¿no?
Tiene esa, ese,
como si así hubiera iniciado la Federación.
Sí, ese aire de futuro optimista que creo que es parte de lo que hace que le haya perdonado ciertas fallas a la película, porque extraño y me gustan la ciencia ficción de futuros optimistas, de gente que puede mejorar. Y sí, de un futuro que no sea el de que nos vamos todos al diablo, que hay en tantas otras películas que están saliendo últimamente.
El comienzo ese, en un primer momento, pensé que capaz que estaba un poco de más. Más que nada lo que me molestó, después viendo lo que es toda la película, fue la música. O sea, entiendo el guiño de la canción de David Bowie que ponen mientras, pero no espero encontrar ese tipo de música en una película futurista de ciencia ficción. Como pasa más adelante que entran en algo, parece un bar y están escuchando Bob Marley. Me sacó un poco del lugar del film, pero en ese sentido que lo comentan ustedes me pareció que estaba bastante bueno.
Para el momento me parece que la canción de Bowie queda bien. Quizás es una lección un tanto obvia, pero queda bien. A mí esa secuencia me gustó mucho. La sigue una secuencia que también todavía está por fuera de la trama principal, que es esta secuencia de esta princesa. Digamos, de repente nos sumergimos en una película animada, básicamente, con estos bichos que además son bastante similares a los Navi de Avatar, la otra película con personajes fotorrealistas que salió hace ya bastante, pero que fue muy vista. Sigue siendo la película más taquillera de la historia, extrañamente.
Porque la entrada debe costar el doble, ya que era en 3D.
Puede ser, eso seguro que debe haber ayudado, pero no creo que haya sido toda la cuestión, porque realmente le lleva mucha diferencia.
O sea, bueno, no es el caso de meterse a hablar de Avatar, pero yo tengo mi teoría de que es una de las pocas películas que salió que usó bien el 3D respecto a un montón de otras cosas. Esta es otra, pero hasta ahora he visto solo dos o tres películas que digo, bueno, valió la pena verla en 3D.
Sí, Avatar. A mí Avatar es una película que sé que muchos le tienen un mal recuerdo. A mí me gustó. Y esta película, bueno, de nuevo vamos a tener que alardear, Fer, con vos. Dani y yo la fuimos a ver al IMAX, un servicio que lamentablemente no disponés allá en Uruguay. Por ahí a nosotros nos salimos más impresionados porque también es más apabullante ya. Cuando alguna vez vengas para acá, verás, hace la experiencia.
Sí, porque los paisajes que tienen las películas están muy interesantes. Justo esa secuencia que estábamos comentando del comienzo de la película con esos seres similares a los de Avatar, justo eso fue lo que me resultó más artificial porque, por lo menos en lo visual, sentí que tenían cierto brillo o desenfoque, que me daba muy computarizado, que no tenía mucho que ver con el resto de la película, que sí era muchísimo más real.
Es esa clase de seres hechos digitalmente, que se ven como más que reales, y sí, hace ruido. A mí lo que más me hace ruido igualmente de esa secuencia es que, bueno, arranca, estás tratando de entender esta sociedad que es tan bizarra, tan extraña, pero bueno, compras, la película recién está empezando, yo siempre digo, por más que te hayan vendido que la película que fuiste a ver al cine es la peor que vas a ver en tu vida, cuando se apagan las luces y aparecen los logos y las primeras imágenes, siempre pensás esta película podría cambiarme la vida. Y al principio le pones onda, pero dura como 15 minutos esa secuencia y no va a ningún
lado. Muy larga.
Y aparte recién terminás de entender lo que estás viendo al final y la manera en que se conecta con Valerian tomando sol en una playa virtual, es todo muy raro.
Es muy larga, muy irreal, me resultó por lo purista de los bichos, que creo que también eso está relacionado con el diseño visual que tienen. Pero a mí, al final de cuentas, lo que no me terminó gustando más que nada de esa escena es que se vuelve a repetir al final todo lo que te dicen ahí, te lo explican nuevamente y se podría haber quitado tranquilamente del comienzo de la película y para mí hubiera sido mejor incluso.
Sí, ya vamos a llegar sobre el final. Me parece que lo más problemático de toda la película es lo que pasa en el acto 3 con la revelación de Clive Owen y yo qué sé. Pero continuando, ahí después vemos la tercera secuencia inicial, que muchas películas empezarían de esa forma directamente, que es la típica, bueno, en la película estamos siguiendo a dos agentes, superagentes intergalácticos. Lo primero que vemos hacer a ellos dos es una operación en este lugar que sucede en dos dimensiones paralelas. Muchas películas empezarían así directamente. Esta ya nos mostró dos secuencias extendidas largas antes de en la que ellos no aparecen. Yo lo que quiero decir, y en esto sí vamos a estar en desacuerdo con vos, Fer, esa secuencia a mí me encantó. Me pareció una de las secuencias más ocurrentes, con más creatividad. El hecho de que sea como una manera segura de visitar este lugar que es como un, como sería como una especie de la parte más oscura, los niveles más bajos de Coruscant, con Mos Eisley, para los que sepan de qué estoy hablando, son lugares de Star Wars. O sea, el lugar recontra criminal, pero esto es una forma, a través de una especie de realidad virtual estilo videojuego, de y visitar y comprar las cosas que ofrece este mundo criminal. Me pareció excelente, me pareció muy bueno el detalle de que para poder interactuar realmente con ese mundo tenés que usar esas cajas extrañas. y que toda la persecución sea porque se le quedó atrapada la mano a nuestro protagonista ahí. Lo único que peligra es su mano. Es rarísimo y me encantó.
Mi problema con esa secuencia es cómo recalca y subraya y vuelve a tomar cada una de las ideas. Ves primero que está el guardia ese en la cabina que tienen en la fortaleza, que lo matan y le ponen el coso para controlar el cuerpo a distancia. Uh-huh. Buenísima la idea, muy ocurrente, y rinde el plano que te ponen, que está en un primer lugar el colega de ellos que lo va manejando, y en un segundo lugar del plano el otro más desenfocado respondiendo a los impulsos electrónicos, digámosle, del otro a distancia. Eso está buenísimo. La cosa es que vuelven a tomar ese plano exactamente de la misma manera 5 o 6 veces más adelante en la escena, hasta que te cansa y querés simplemente que siga la acción y que no vuelva sobre eso. O también usa bastante el paneo, hacer un wipe en el plano para mostrarte lo que es la realidad comparándolo con lo que es la dimensión paralela a esa. Que a mí el problema me lo generó más que nada, más allá de la insistencia, en el momento en que él está corriendo en riesgo, vuelve un par de veces a la realidad, que ahí me hizo dudar de ver en qué riesgo estaba verdaderamente. Si lo estaba viendo así sin nada alrededor, es como que no me dejaba meterme del todo en esa dimensión.
Es que lo divertido es que lo único que está en riesgo es su brazo, porque todo lo demás, o sea, él se saca el visor y no está ahí. No sé, me parece bastante fantástico. Me parece inclusive que es una secuencia que tiene toda esta idea tan enredada, que además está dentro de una película de acción, está todo contado muy frenéticamente, que te cuesta entenderlo. Y a mí eso en ese sentido me gustó un poco, porque es como que estás tratando de entenderlo sobre la secuencia de pura acción. No sé, puede que no sea perfecta, puede que sea un poquito confusa además, se podría haber hecho mejor, quizás sí. Pero yo sí, me quedo además, con la desbordante creatividad.
Al principio me sonaba poco claro todo el sistema de la tridimensionalidad, porque este bazar tiene varias dimensiones y varios niveles y varios pisos, y lo mismo, la gente está caminando solo en 2 dimensiones.
Sí, yo lo interpreté como que si sos un turista en ese lugar, podés visitar el piso de arriba. Pero lo que es extraño, lo que rompe un poquitito toda la lógica que estuvimos entendiendo de este lugar, es cuando cae abajo y después puede subir de nuevo. Es un poco extraño que coincida toda la parte de abajo igual. Igual me encantó. Siento que me la voy a acordar de acá a varios años porque es notable.
Es muy buena esa escena, más allá de lo que dije, porque en cuanto a las ideas está muy bien propuesto todo. Pero creo que acá tampoco le favorece la edición de la película, que me hizo acordar un poco lo que habíamos hablado la otra vez de Christopher Nolan. Era plano, 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 corte, 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 corte. Y más que nada me hizo ruido en la escena esa que está el Jabba the Hutt versión Luke Besson, uh-huh, negociando con el otro, que era para construirlo un poco más, darle un poquito más de tiempo de pantalla para que se creara cierta tensión, porque eran personajes pesados. Estaba todo dado para que cada plano durara un poquito más y generara una tensión que al final se toma todo como con mucha liviandad. Cae el otro, se entran los tiros y se diluye.
Sí, pero me parece que los mayores problemas de la película realmente, viste, terminan siendo más relacionadas a la trama importante detrás de todo. Todo el mundo es consciente de que este bichito que reproduce materiales es el último o uno de los últimos, está en extinción y qué sé yo, pero al final, si este bicho era autóctono de la raza que vimos al principio, y la raza que vimos al principio era como incomprobable que existiese, como todo el mundo estaba tan seguro de la existencia del animal y no de la raza que lo criaba. Bueno, otra cosa que es más no tan relacionada a lo que sería el mundo, sino a estructura. Este tipo dice, te voy a encontrar, Valerian, y te voy a matar. No vuelvo a aparecer nunca más.
Luke Besson dice que ya escribió la 2 y la 3. O sea, se
probablemente aparezca
tanto que la tiene planeada para hacer una especie de amenaza recurrente si se hacen las otras películas.
Seguramente, pero igual, por cómo está presentado, da la sensación de que debería haber aparecido en esta película. Es uno de los primeros personajes que vemos. Igual con respecto a las secuelas, yo quiero decir, y esto probablemente estemos en la minoría del planeta, yo recontra vería una secuela de esta película.
Yo también la vería con gusto, también porque no salió aún y en algún momento alguien la tiene que sacar el tema. Lo que a mí más me dolió de la película, dolió en el sentido de físicamente me pareció lo peor, es la relación forzada que se va creando entre los dos protagonistas. Que ahí sí, verdaderamente, eso sí me pareció imperdonable como está contado, porque no hay ninguna razón, o sea, empiezan él coqueteando, ella rechazándolo, no hay nada que cambie, que justifique que ella cambie su opinión de él, pero después empieza queriéndolo y después terminan enamorados sin entender por qué.
Es forzado, a mí me parece que eso también es sintomático de un problema que creo que lo más grave después de el débil guión que tiene la película, que para mí los dos personajes están muy mal casteados. Yo no leí el cómic, pero vi algunos dibujos. Valerian en el cómic aparentemente es un tipo, viste, más grandote, de mandíbula cuadrada, un Superman. Dane DeHaan es más un actor estilo Young Adult, viste. Es una onda muy diferente. Lo emparejan con una supermodelo devenida en actriz, que igualmente me sorprendió, porque la verdad que la única vez que había visto a Cara de la Vigne, o como se llame, había sido en Suicide Squad. Y es un desastre.
Es horrible.
Esa película. Acá está bastante bien. De hecho, está mejor que Dane DeHaan, me parece. Pero me parece que están mal casteados. Deberían haber ido por otra onda. Una onda más Flash Gordon, más otra clase de héroe.
Por lo menos alguien con, no sé, 5 años más, que le dé un poco más de credibilidad a todo ese backstory que te dicen de los personajes. Y Valerian es el más veterano de todos los que están en su puesto, es el más experimentado, tiene 872 medallas. No me pongas un actor que tiene, no sé, 21 años. Dame un poquito más de credibilidad.
O sea, también una cosa respecto a la historieta, cambiaron bastante a los dos personajes. En la historieta, es una historieta que fin de 60, empieza en el final de los 60, principio de los 70. Es más un buen tipo, un poco torpe, pero más genérico y sin mucha más personalidad. Por eso, bueno, todo esto de hacerlo él, la palabra que usó Federico cuando estábamos viniendo es langa.
Sí, un mujeriego.
Un mujeriego, así, fue para darle un carácter que era necesario para una película para el 2017... que el personaje no tenía en los años 70.
Podrían haber hecho eso como podrían haber hecho cualquier otra. Podrían haberlo hecho un idealista, cualquier otra cosa. Fueron por ese camino, es poco interesante, no le queda bien al actor. Y otro tema es que no parecieran tener mucha química entre ellos.
Pero igualmente desde el guión siento que es bastante impuesto por las convenciones del género, que si pones una película de aventuras con un hombre y una mujer protagonista, naturalmente tiene que haber un vínculo sentimental.
Es también que la historieta es ellos como pareja. Y eso querían, evidentemente, querían volver a lo que es lo natural de la pareja.
Sí, bueno, pero qué sé yo, evidentemente está mal desarrollado. Pelis modernas lo que suelen hacer es subvertir esa clase de expectativas. Vos crees que van a terminar juntos y no lo hacen. Cuando querés ir por el camino clásico, tenés grandes romances entre personas diferentes, tipo Han Solo y la princesa Leia. Se puede hacer, acá no funciona. No estoy de acuerdo, que me parece que a vos te pareció desastroso. A mí no me parece tan desastroso, pero sí, claramente no funciona. Y me parece que es más que nada por ellos como actores.
A lo que había empezado cuando saqué el tema es que yo espero que llegue a haber continuaciones en los cuales, al ya estar juntos, no va a haber esta forma forzada de crear un amor que no se ve de dónde sale. Ya van a estar juntos y ya la cosa va a ser más suave por ese lado.
Pero bueno, cuando llegan a la estación espacial esta que le da el título a la película, bueno, tenemos un momento medio también que claramente es mal escrito, que están viniendo a un lugar que ya visitaron un montón de veces y le dicen a la computadora...
Sí, verdad. Ese es otro momento que había logrado olvidármelo, pero es muy forzado.
Es incómodo. Toda esta información ya la sabés. O sea, faltaba que miren por sobre los hombros y vean a la cámara y digan, ah, cierto, ahora hay gente con nosotros. Explicales a la audiencia qué tiene de especial esta estación. Es muy poco elegante.
Es como si yo tuviese una computadora y les pidiese explicarme cómo funciona mi casa.
Es doloroso. Ahí igualmente comienza, me parece, después de igual varias cosas un poco más bien aburridas, que es cuando se juntan con el personaje Clive Owen, que enseguida aparece, decís, villano, este es el malo. No se entiende para qué necesitaban ese animal, para ir a la reunión con las demás naciones, pero cuando secuestran los Navi, digámosles, al comandante, con esas armas de moco, y arranca la persecución esa fantástica, que Valerian se lleva puesta paredes y pasa de una nave, de caer por el espacio, a su nave grande, después a una nave chiquitita, después choca.
Para mí, otra de las grandes fallas de la película es el papel del villano. Fue muy de caricatura. También, de que entra a hablar, te das cuenta. O sea, le falta hacer así, viste, de chocarse las puntitas a los dedos mientras habla, hablando de su super plan malvado. Pero sí, o
eso
sea...
Eso me parece que más que nada es un problema del tercer acto, ¿eh? Que es cuando la película, después de venirte, de estarte mostrando cosas nuevas todo el tiempo, clava el freno y hay 20 minutos de explicación, más o menos. Es eso lo que pasa. Sí. Y La explicación no tiene sentido, es repetitiva porque incluye muchas imágenes que ya habíamos visto al comienzo, pero en un nuevo contexto. El tercer acto se recontra pincha, pero la segunda parte está llena de momentos. Tenemos a Valerian atravesando un montón de ecosistemas, rompiendo paredes con la cabeza. Es como que no debe ser conveniente que haga eso. Entonces estás tipo destruyendo una estación espacial. Podría llegar a romper algo que haga peligrar alguno de esos ecosistemas. Es muy gracioso. O sea, se cae enseguida, lo empezás a pensar, pero funciona. De hecho, cuando se pasa de la nave grande a la nave chiquita, dice, no voy a poder seguir a esta nave. Cuando se pasa a la nave chiquita, recién después, la nave que está persiguiendo se mete en un túnel en donde no habría entrado. La lógica es muy libre, pero sin embargo es todo tan frenético, todo tan rápido, todo tan repleto de imágenes que a mí por lo menos me interesaron mucho, que funciona. Funciona pese a estas cosas que estoy diciendo. Después de toda esta persecución tenemos otros momentos muy delirantes a nivel estructura y guión. Tiene varias cosas que son muy videojuego, que es cuando Laurelin ve que Valerian se accidentó, no saben bien dónde está, entonces le pide ayuda a estos tres tipitos, que estos tres tipitos le dicen, bueno, para saber dónde está Valerian vas a tener que conseguir esta medusa telepática. Y tenemos toda una secuencia en donde tienen que conseguir esa medusa que no tiene nada que ver con nada, solamente están haciendo eso porque tienen que conseguir esta medusa y podría haber sido cualquier otra cosa, ¿entendés? Es solo para armar esa secuencia, que está buenísima. Y después algo similar sucede cuando a Laurelin la atrapan estos tipos que estaban como pescando, usando como unas mariposas para pescar. Y también la computadora de la nave le dice, no, sí, para entrar ahí vas a necesitar un no sé cuánto. Y tenemos otro paréntesis enorme del pole dancing de Rihanna. Todo tan literante, lo digo en voz alta y digo, no puedo creer que haya una película que junte todas estas cosas. Y que, por lo menos en mi opinión, inclusive sorprendentemente para mí, funcionan, terminan funcionando más de lo que no.
Justo ahí no te sigo en lo de Rihanna. Está buenísimo lo de personaje y todo el papel que cumple después, pero que pusieran un cameo de Rihanna de 5 minutos bailando, ahí me perdió la película. Pero es que es un delirio, repito, está muy bien metido lo del personaje.
El objetivo principal era ver qué le pasó al personaje de Clive Owen. Objetivo secundario, la atraparon a Laurelin. Y te vas más a la mierda todavía porque está, o sea, este chabón consiguiendo algo que no sabemos qué es, porque todavía no nos queda claro. Y encima de todo eso, la película para 5 minutos para mostrarnos a Rihanna bailar. Es un delirio, boludo. No, sí. Yo no puedo creer. ¿A quién
además
se le ocurre?
Es un baile que debería ser sexy, pero es tan artificial raro, que yo lo veía y no era sexy. Me ponía nervioso cómo cambiaba de, cómo se daba vueltas, que claramente no era una forma humana.
Bueno, con Ethan Hawke tocando el piano, que también decís, ese sí
Ethan Hawke. No, Ethan Hawke está respirado en esa parte.
Bueno. Tuve que buscarlo en IMDb porque yo lo miraba y decía, ¿es él o es un actor francés que se le parece?
Rarísimo. Después, bueno, toda la secuencia de acción que hay con esos bichos que los matan a todos. Todo el quilombo que hizo para entrar disimuladamente y asesina a media civilización, o por lo menos los representantes de esa civilización en esa estación espacial. Igual es muy divertido, con espadas, es como, lo siento muy, muy serial, ¿viste? Muy esa clase de historias aventurísticas de ciencia ficción que nos gustan. O sea, en otras películas a mí no me hubiera convencido para nada si no funciona de manera racional, pero en este caso sí, no sé qué hizo de distinto Luc Besson, pero funciona. Parte de su entretenimiento es lo delirante que es todo. Porque después se caen por una alcantarilla. Rihanna muere, porque sí. Pero bueno, después viene el tema de este tercer acto, que es toda esta revelación, que la verdad que ni tengo ganas de hablar de eso, porque me parece que es como que le quiso dar un peso a cosas que me parece que debería haber sido más fácil, ¿viste? Si Clive Owen en realidad tiró una bomba atómica, quiso matar a estos bichos porque eso subía el precio de los animalitos. No sé, algo mucho más simple que se puede explicar en 30 segundos y no importa. Lo que importaba eran los viajes re locos que tuvieron para llegar a ese punto a través de esta estación espacial. Es el nombre de la película. Es claramente lo más fuerte y lo más central es eso.
Podrían haber sido peor este último acto. En fin de cuentas, podría haber habido un rayo en el cielo que abriría el espacio y cosas por el estilo. Sí, puede ser un poco largo y es verdad que repite un montón de información que ya se había visto en el principio, también se la resignifica y todo el resto. No me pareció tan terrible. Es verdad que frena mucho respecto a la velocidad que venía anteriormente.
Sí, para mí la película se choca contra una pared de ladrillos ahí.
Se estira muchísimo al final.
Y se estira mucho. La secuencia de acción que hay contra los robots, esos que habíamos estado viendo 17 veces y estábamos esperando que hagan algo desde el principio.
Yo en el final pasa que después de lo de Rihanna, que lo vi totalmente impuesto por los productores, o sea, me imaginé la escena de Luke Besson diciendo, bueno, yo preciso 200 millones de dólares para hacer esta película y que le digan, ta, tenés que meter un baile de Rihanna medio en bolas, pero ¿cómo puedo meter un baile de Rihanna medio en bolas? No importa, mételo. Bueno, ahí está el baile de Rihanna medio en bolas, que está bien metido, porque o sea, si hubiera durado 30 segundos ese baile, hubiera estado perfecto porque precisaba un desarrollo mínimo para que entendiéramos cuál era la característica del personaje, qué era lo que estaba buscando Valerian ahí. Porque ahí Valerian tiene que ir a buscar un camuflaje, que tiene que liberar el camuflaje para después poder usarlo, para después ir a buscar. Es un delirio la cantidad de cosas que se encadenan ahí.
Es muy
Después
divertido. A mí se
darle.
me hace muy videojuego, boludo. Muy como que tenés esta quest y para cumplir esa quest necesitas cumplir esta otra quest. Pero vos lo que querías decir ahí es que ahí la película te empezó a perder del todo.
Me empezó a perder porque también después sentí muy artificial la muerte de Rihanna, solamente como para darle un momento de mira cómo te puede emocionar en una
Sí,
escena,
que
qué
aparte
buena
cero
actriz que es,
emocionante, como.
venderlo ahí porque era un vehículo de ella. Esa escena, o sea, murió como podría haber seguido tranquilamente, onda, no, mira, me tengo que ir, me quedo sin saldo, lo que fuera, que se alejara, desapareciera de la película y ya estaba, pero no. Entonces después hay un diálogo espantoso sobre el amor que tiene Cara Delevingne con Valerian. Que eso era vomitivo, era muy diabético, y después también te ponen ese final que lo del villano ya era recontra previsible, toda la historia de los bichitos estos ya la había visto al comienzo, y también me molestó un poco ese estilo de bajada de línea, al final onda, todos tendríamos que ser un poco más como esta civilización, que son buenos, y viene otra batalla más, eso es lo peor de la película por lejos.
Todo ese tercer acto sí, es un embole, ya querés que termine la película. Lo que estaba diciendo recién de la secuencia de acción del final contra los robots es que es recontra desinspirada, parece hasta televisiva, más en comparación a todo la locura de imaginación que habíamos estado viendo antes. Pero a mí con todo lo que vi en ese segundo acto y la secuencia de las dos dimensiones paralelas al principio, me alcanzó. Como dijimos al comienzo, no esperaba nada de esta película y me terminó, dentro de todo, gustando.
No vi el final como algo tan terrible. La pelea con los robots me pareció sí, casi inútil y de relleno porque ya se había resuelto, ya al malo lo habían capturado. O sea, lo que quiero decir es que no lo sufrí tanto como ustedes parece. O sea, me pareció que
No
más
deshizo tanto la película del
no
todo para vos.
deshizo, o sea, me parece que era como una especie de mal necesario ese final.
Es que de alguna manera tenías que terminar. Lo que deberían haber hecho es hacerla más simple. Se termina como yendo por las nubes, como a veces le pasa a estas películas, que, viste, son sobre Transformers, autos que se transforman en robots, pero terminan teniendo que ser sobre el gobierno y una conspiración de 5.000 años y cosas así. Hacémela simple. La fuerte de tu película pasa por otro lado. Contame una historia más sencilla y deslumbrame con los efectos especiales y todas tus ideas visuales que tenés, que es lo que me querés mostrar. Me parece que esta película le pasa eso que le pasa a muchas películas y por eso me hace pensar que Luc Besson es más que un Pedro Almodóvar, es un Michael Bay con muchas mejores ideas.
Y mucha más capacidad.
Más sí, más seguro. Bueno, me parece que al final le sacamos todo el jugo que había para sacarle a esta película. Inclusive me da la sensación, sin tener el reloj a la vista, que este va a ser un podcast bastante más largo de lo que esperaba que sea, por lo que era la película. Gracias de nuevo, Dani, y gracias, Fer, allá en Uruguay, por acompañarme.
Gracias a vos por invitarme. Siempre es un gusto tener oportunidad de hablar de algo que tiene que ver con historietas y ciencia ficción.
Muchas gracias, Fede. También un gusto hablar con Daniel y nos estaremos encontrando, calculo, para la secuela. A mí me enganchó lo suficiente como para el día de mañana sentarme para ver la secuela.
Sí, yo la iría a ver igualmente. Seguramente vamos a hablar con los dos antes, pues si sale una secuela va a ser en un montón de tiempo. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Daniel Carrara.
Yo, Fernando Pastorino.
Chau.
Creí que Valerian era el nombre de la chica.